show you the money.
Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. Os voy a contar una anécdota, aunque igual me estoy repitiendo, que esta semana he cumplido 43 tacazos y empiezo a estar viejuno. Bueno, que hace 25 años, más o menos a estas alturas, estaba a punto de examinarme el carnet de conducir. Oye, lo deseaba con todas mis fuerzas, si queréis un día os cuento por qué. Me había apuntado a la autoescuela antes de cumplir los 18 para examinarme lo antes posible. El teórico me lo sabía de puta madre, pero en las prácticas, ay, las prácticas. El profe de la autoescuela no lo veía nada claro. Me decía cosas, pero yo no le pillaba. Hasta que un buen día todo cambió. Ya me iba a comer un paso de peatones cuando frenó en seco, paró el coche en medio de la carretera, se me quedó mirando muy serio y me dijo: Vicente, el coche te controla a ti. Hasta que no seas tú quien controla a él, esto va a ser un desastre. Tras unos segundos de silencio mirándonos a los ojos, cambié. Me di cuenta de la importancia de intentar controlar yo, dominar yo lo que se hace y no al revés. Y esta anécdota, ¿por qué? Bueno, pues con la finanza nos pasa un poco igual, ¿eh? Tú tienes el control de tu dinero. Tú sabes cuánto te gastas en las distintas cosas, ¿eh? En viviendas, en seguros, en el gas, en electricidad, cuánto se te va en el ocio, en las cenitas, en las suscripciones a Spotify, a Netflix, a HBO, el mantenimiento del coche, esas ruedas que hay que cambiar de vez en cuando, la comida, los móviles. Bueno, tienes el control de todo esto porque es clave para poder generar después más ahorro. Oye, ¿y ese ahorro, esa inversión, una vez que ya la has hecho, cómo la sigues? ¿Cómo controlas el riesgo en cartera? Creo que se habla de todo esto muy poco y tiene una importancia tremenda en el control de nuestra vida financiera y al final de nuestros objetivos. La mayoría vamos al trantrán, tomando decisiones que van impactando sobre nuestra situación y que en realidad hacen que se nos puedan alejar los objetivos. Por eso, hoy hemos querido hablar de este tema y tenemos un pedazo de invitada que habla muy clarito. Oye, que ya ha recorrido este camino de intentar organizarse mejor para ahorrar más y mejor y que hoy lo va a compartir con nosotros. Os contaremos también cómo lo hacemos cada uno de los que formamos el equipo de contenidos de Finet y hacemos este podcast, por supuesto. Seguro que Asun Infanta tiene un control absoluto, Sara arriba un pelín menos, pero también lo llevará más o menos bien. Nayara también tiene pinta de organizadilla. Bueno, y Antonio es que no tiene gastos, Antonio es todo ahorro, o sea que su tarta es así. Bueno, veremos cómo lo hace. En fin, contamos también con tu participación, ya sabes, en los comentarios. Quédate con nosotros, quédate con nosotros este ratito, este Finet Talks, que te vas a divertir. Así que vamos ya con ello. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, Antonio?
¿Qué tal, Vicente? Mira, estoy buscando ahora mismo, porque es que nos habían dicho, ¿te acuerdas que nos hemos puesto ahora lo de a saludar en diferentes idiomas? Nos habían dicho por... algún cabroncete nos había dicho por gaélico.
Adiós.
Pues...
¿Vas a saludar en gaélico?
Sí, mira.
¿A quién? Saluda. Dile hola, por ejemplo, a Asun Infante, en gaélico.
Mira, ay, no me tira el traductor ahora. ¡Ay, qué pena! Quis llamar a ta cuisine. Yo qué sé.
Quis llamar a Asun. Tampoco, si es que nos
hola, hola, yo contesto en español porque a ese nivel ya no llego. No, tengo el traductor delante.
Si el que nos ha dicho esto tampoco sabe, ¿eh? Sí, sí, lo ha hecho para joder. Como... Oye, que nos hace mucha ilusión que nos pongáis donde nos escucháis, ya lo sabéis. Que hemos descubierto más alemanes, tenemos más oyentes alemanes, esto es una barbaridad. O sea, Finetox es una colonia alemana ahora mismo. También franceses, ¿no? Había por ahí gente que vive en Francia que nos ha dicho también que nos escucha.
Hemos descubierto alemanes, me ha hecho gracia la frase así descontextualizada.
De hecho, la invitada de hoy es desde Alemania. Ojo, ¿eh?
Ah,
ojo, ojo, que fíjate que ya estamos ahí brincándonos.
Oye.
Y, sí, y también pues saluda a más gente, que tienes ahí a más
saluda,
gente.
Salúdalos tú, que es tu papel. Hola, gente. Daros por saludados.
¿Cómo se dice en francés? Vamos a hacerlo en francés. ¿Cómo es hola? Hola en francés. Chao. Chao, Sara.
Salud, supongo.
Chao,
Sara. ¿Aló?
Aló. Aló, Sara. Y aló, Nayara.
Hola.
Bueno, vamos mejorando. O sea, os prometemos
poco a poco.
Os prometemos que vamos a acabar sabiendo en esperanto. Vamos a saludaros a todos porque bueno, no sabe ni lo que es esperanto, ¿verdad?
No.
Pues ya está.
Sí. Ah, sí, esto que hacía era de mezclar el idioma definitivo que luego no.
Que no, pues ya está.
Luego, parecía que sí.
Era como el Bitcoin de los idiomas aquello. O sea, sí. Era como crear un idioma distribuido.
Oye, felicidades, Vicente, por cierto, ¿eh? A todo esto.
Muchas gracias.
Del lunes y tal, pero vamos. ¿Sabes que cumples años el mismo día que Botticelli? Que lo he estado mirando, digo, voy a mirar.
Botticelli,
sí, Javier Bardem. También el mismo día que Justin Bieber, ¿eh? todos y todos los de masas como tú, más o menos.
Qué bueno, oye, pues no lo sabía. Justin Bieber, o sea, Justin sí. Bieber y Vicente Baró, lo veo. Sí. Duet.
Sí, hay una canción de Justin Bieber que es Sorry, podías pedir perdón también por algunos de tus chistes. ¿Te acuerdas que nos decimos
si aquel... Bieber no conduzcas.
Si Bieber, sí, madre de Dios.
Bueno,
sí. Esto para el escuchante que nos dijo que...
Más chistes, porque se aguante.
Que más chistes de Vicente. Pues nada, pues gracias, ¿eh? Gracias por nada. ¿Sabes que el retito este que nos pusimos no lo hemos conseguido?
No. ¿Cuál era el reto? Que la gente
el reto era llegar a 10.000 seguidores antes de tu cumpleaños y nos hemos quedado a 500. Mira que hemos metido también a nuestros amigos de Google Podcast, que por ahí también nos empiezan a escuchar, pero ni con esas. 9.500 y pico.
Un saludo a los amigos de Google Podcast.
También. Sí. Nos hemos quedado también a 12 valoraciones de las 100 en Apple Podcast. Bueno, oye, no hemos podido llegar.
¿Puedo dar una semana de margen?
Puedes. O un mes mejor.
No, venga, una semana y que todos los que nos escuchen metan ahí valoraciones.
Eso es, a saco. Venga.
Una semana de margen.
Hacednos el favor que si no acabamos ahí en el 100 montaditos.
Eso te iba a decir, la única explicación que le veo a esto es que nuestros seguidores quieran ver al Cena Oscuras invitándose a algo a Vicente. Voy reservando mesa para el miércoles que viene en la terraza de 100 montaditos de aquí al lado.
Aunque he asistido a un acontecimiento de ser invitado por el Cena Oscuras que un día lo tienes que contar, porque eso tiene una...
Ah, sí, un poke de estos.
Un poke, sí.
¿Poke?
Esto lo tienes que contar un día, como consejo.
¿Invitado?
¿Cómo invitar a tu jefe a comer ahorrando?
Ah, sí, sí. Quedas de puta madre y encima ahorras. Exacto, sí, eso es bueno. Este, para la semana que viene, venga, va. Os lo cuento cómo lo hice. Oye, me ha hecho gracia esto. Tú tienes el control de tu dinero, nos has preguntado.
Sí.
Al inicio. El chiste se hace solo, Vicente. Si esto me lo preguntas a mí. Traigo dos cosillas rápidas, ¿vale?
Vamos ahí.
Porque es que esto me lo has preguntado a mí, has preguntado a la mesa, has preguntado a los oyentes.
Claro.
Pero, ¿qué están haciendo los españoles ahora mismo con el ahorrito?
¿Qué están haciendo?
Pues mira, según el informe europeo de pagos de consumidores, elaborado por la consultora Intrum, el 16% han aumentado sus ahorros desde que está la pandemia, desde la irrupción de la pandemia.
El
16%. Bueno. Y 4 de cada 10 afirman que ahorran lo mismo antes que todo eso. Con lo cual es un hito. ¿Y es un hito por qué? Pues teniendo en cuenta que en el mismo estudio se desvela que un 43% de los españoles afirma que su capacidad de ahorro ha disminuido. Es decir, ha disminuido la capacidad de ahorro, pero incluso algunos hay que incluso suman ahorro ahí. Y algunos lo mantienen.
Claro.
Esto, la reflexión se hace clara. De hecho, hay otro estudio dejado también por aquí que nos dicen que el volumen de los ahorros de los españoles se incrementó un 38% en 2020, de media. Es decir, cada ciudadano español tiene ahora, de media, digo, siempre, ya sabéis estas cosas, 1.300 euros más en su cuenta bancaria que en 2019. ¿Por qué narices ahorramos más cuando menos podemos?
Pues hombre, yo creo que hay varios temas aquí.
Bueno, se me ocurren, sí, es fácil, la respuesta es fácil, ¿no?
Claro, o sea, pues que no puedes irte a cenar.
Que nos entra el canguelo.
No te puedes
ir. Que nos entra el canguelo.
Y porque no puedes.
Y porque no podemos y porque nos entra el canguelo también.
Claro, o sea, viajes. Oye, al final el viaje, tú te haces un viaje bien, bueno, un viaje bien y no bien, te gastas un dinero. Te vas una semana a París, por ejemplo, ¿no? Y de, no sé de cuánto, pero de mil no bajas y te irás más arriba, bastante más arriba. Porque eso no te lo gastas porque es que no te puedes ir.
Pero es que los niveles de ahorro, esto es una de las explicaciones, pero también en la crisis financiera de 2008 los niveles de ahorro se dispararon.
Claro.
Y no había pandemia.
Sí, digo que aquí está ese factor adicional, ¿no?
Claro.
Que mucha gente, pero claro, fíjate que lo que has dicho es un 16% que han aumentado los ahorros, ¿no? Yo creo que tú miras la foto general del país y tal... Y a mí esto no, me parece que puede encajar, ¿no? Ese 16% de gente que, oye, ha mantenido su salario, no ha tenido un ERTE, y en cambio no ha podido trabajar, o sea, no ha podido salir, ni ha podido viajar, pues la gente ha aumentado el ahorro.
Y un 40% más o menos dice que ahorra lo mismo. Es decir, 40 más 16, 56% de personas que ahorran lo mismo o más. Que también eso sí es lo que se vislumbra.
Claro, eso, yo creo que eso tiene sentido. Luego... Claro, hay mucha gente, pues pensemos que si ha habido 4 millones de ERTEs más no sé qué, pues que ha disminuido esa capacidad de ahorro a lo mejor, ¿no? Pero bueno, pero hay otro porcentaje de la población, efectivamente, que es que, joder, es que realmente no has podido consumir. Yo pienso, los profes, los médicos, los que hay muchos, ¿eh? Los funcionarios han seguido manteniendo su pago y no se han podido gastar. Es verdad que los autónomos que nos estáis escuchando diréis, ¡ay, yo qué! Yo no, ¡me he cerrado! Pues es verdad, claro, esos estáis en el otro 43% porque ha disminuido la capacidad de ahorro, ¿no? Pero es verdad que hay de todo, es verdad que hay de todo. Oye, el tema este del control, que a mí es un tema que yo creo que se habla muy poco, ¿eh? Se habla muy poco de esto. ¿Cómo lo lleváis? O sea, ¿qué fórmula tenéis? ¿Tenéis la fórmula, ninguna fórmula? ¿Tenéis la fórmula libretilla y ahí me lo apunto? Con la app del banco me vale, tenéis un Fintonic de la vida que tienes ahí todos los gastos y los clasificas.
Yo ya dije lo del Setelab que he llevado con mi pareja en su momento.
¿Verdad?
Sí, de hecho algún oyente me dijo que también lo hacía con su pareja y Antonio, ya no se sentía tan solo.
Sí, Antonio lo dijo cuando hablamos del tema de las parejas, de cómo organizar los gastos.
Correcto.
Con tu pareja.
Sí, sí.
Y digo aquí, eso, la gestión de tu presupuesto o personal, o sea, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esto? ¿Tú sabes lo que te gastas en todo?
No, porque a mí me sale natural.
A ti te sale. ¿Ves? Con Antonio no había caso. A ver,
no,
Sara,
no es broma, ¿eh?
A ver, yo tengo que reconocer que antes de ponerme el objetivo de la compra de mi casa, ¿no? De la hipoteca, era un poco desastre. Pero desde que yo tuve ese objetivo y sabía para qué tenía que ahorrar, he comprado la casa y aún así después sigo estando muy, muy, muy concienciada. Y tengo como todo súper calculado, los gastos que tengo que tener al mes, dejo un poco extra para algún imprevisto. Tengo calculado más o menos lo que me puedo llegar a gastar en ocio y demás, y todo lo demás ahorro.
¿Y pero cómo lo llevas? ¿En una libretita? ¿En un Excel? ¿En qué?
Yo lo llevo, yo soy de puño y letra, y además es que la aplicación del banco, la verdad es que me viene muy bien, porque la han renovado recientemente y me está dejando un montón de alternativas buenas. Y esto no es publicidad, porque lo ha dicho la marca.
No has dicho ni siquiera el nombre del banco. Con lo
cual. Bueno, el Santander, que me iba a ir, de hecho, y todavía no me he ido. Pero lo haré porque me van a cobrar por la
siguiente. Nayara, cuéntanos tú, por favor.
Ha sido una publicidad despublicitada. Sí,
un poco.
O sea, es un nuevo término.
Madre mía.
Nayara.
Siguiente.
Pues, yo lo miro a través de la aplicación del banco. Lo que pasa es que tengo como diferentes cuentas, entonces, pues, por ejemplo, para los gastos del día a día tengo una cuenta con mi pareja y luego, pues, para gastos de formación, ocio, pues tengo la cuenta en la que recibo la nómina. Entonces, a través de la aplicación del banco voy viendo los gastos que tengo. Pero no tengo un Excel ni otra aplicación aparte, ni nada de eso.
Ni tienes un presupuesto hecho, ni nada. Simplemente van cayendo ahí, tú vas viendo cuánto te gastas y ya está, ¿no? Pero no te pones tampoco, por ejemplo, yo en la mía me pongo objetivos en la aplicación del banco que utilizo. ¿Vale? Entonces me pongo, mira, gastarme 300 euros en colegios al mes. ¿Vale? Entonces,
claro, es que yo creo que el tema Excel, si el tema llevar la contabilidad y tal, que no debería ser así, ¿eh? Pero yo creo que empieza a surgir más cuando tienes hijos, porque ya son como gastos, ya no son tanto cosas que dependen de ti, sino que son cosas, necesidades que dependen de una tercera persona. O sea, no puedes reducir en cuidados a tu hijo, está feo. Entonces creo que los Excel empiezan a surgir justo cuando empiezas a tener hijos, que no debería ser así, ya digo.
Bueno, vamos a ver el caso de Asun. Asun, ¿en tu caso?
Pues a ver, os sorprenderá, porque yo soy un poco cena oscurillas también, o sea, no tengo mucho gasto. Entonces yo lo que hago es un poco lo que ha contado Nayara, ¿no? Tengo dos cuentas, cuando me viene la nómina yo empiezo a repartir, porque podría poner el reparto este automático, ¿no? La aportación automática, pero a mí me gusta repartir, a mí me gusta poner un poquito por aquí, otro poquito por allí, entonces voy repartiendo. Pues para los gastos de la casa, de suministro, etcétera, y luego sé más o menos todo lo que me queda para el mes. Y eso lo voy controlando un poco con la aplicación del móvil. Lo que sí tengo muy en un Excel, que siempre hago todos los años.
Lo sabía.
Lo sabía, pero es para los viajes. Cuando yo voy a hacer un viaje grande, en verano, lo voy preparando un poco a lo largo del año, entonces lo voy apuntando todo. Voy apuntando cuánto me gasto en el vuelo, porque lo voy sacando progresivamente. Voy apuntando cuánto me gasto en el vuelo, en los hoteles, y luego a posteriori apunto todo lo que me he gastado. Y ahí más o menos ya me hago el presupuesto y pienso un poco lo que puede pasar el año que viene, si me puedo estirar más, si me puedo estirar menos, y por dónde pueden ir el camino o a dónde puedo ir. Que me
yo
puedo
lo hago
permitir.
Igual, pero con puño y letra y mis cuadernitos.
En ese Excel, en lo de última modificación, pondrá diciembre de 2019 o algo así, ¿no?
Está ya antiguo.
Las hojas han quedado amarillas de mi cuaderno.
Sí, y no, no, pero y iba a decir, y el presupuesto, por ejemplo, para viajes, lo decides ex ante, o sea, dices, mira, este año para viajes 3.000.
Normalmente yo sí, porque lo que hago es que yo pienso qué voy a hacer este año o qué quiero hacer no solo en viajes, sino en mi vida en general, y entonces yo pienso lo que me va a quedar o con lo que yo voy a poder disponer para viajes. Entonces, en base a ese presupuesto, pues ya miramos que nos podemos permitir más, pues nos vamos más lejos y más tiempo. Que no, pues algo más reducido.
Está bien.
Oye, una pregunta que tengo yo ahora. ¿Sabéis vosotros lo que es el Envelope Challenge?
No sé, eso, ¿qué es eso?
No.
El reto de los sobres.
No.
Es que me ha venido. El reto de los sobres de Reddit y Finanzas,
sí.
No. Pues mira, ese no. Va en sobres, pero no tiene que ver con eso. Es que lo he visto, es que justo lo he visto. No estamos hablando de sobresueldos ni de eso, tranquilos. No va por ahí.
Envelopes.
Envelope Challenge. A ver, es una mujer australiana que está por TikTok, por lo que sea, y se ha hecho viral una cosita que ha hecho. Uh-huh. Lo he visto esta mañana y digo, pues lo voy a traer aquí porque me ha parecido muy curioso. Consiste, que además lo muestra en 6 segundos, ya sabéis cómo es esto de TikTok, que es fresco, rápido, tontería, distráeme, pum pum, rápido. Pues en 6 segundos se ve cómo tiene 100 sobrecitos numerados del 1 al 100.
¿Vale?
Entonces, a voleo, aleatoriamente, saca dos de ellos cada semana. Y saca a lo mejor 27 y saca el 82. Pues lo suma y la cantidad, esa es la que ahorra esa semana. Durante 25 semanas. Dicen que, claro, la cantidad es fija la que vas a ahorrar durante hace 25 semanas, porque cada, aunque vayas sacando dos sobres, vas a hacer 50 extracciones de sobres, y la cantidad fija al final es 5.000 y pico euros, poquito. O sea, 5.000 y pico, a ver, poquito me refiero, 5.000 y poco euros a las 25 semanas. Claro, esto no sé cómo lo veis, a mí me parece un poco, imagínate que sacas el sobre 100, y el sobre 99 en una semana.
Ahí tienes esa parte, pero luego tendrás otra que vas a ir más desahogadillo.
Ya, pero imagínate que lo sacas en Navidad.
O sea, yo quiero decir, si estás súper aburrido y te voy a hacer.
Es que estás muy aburrido. Con lo fácil que es poner la cantidad fija, sacar la media de los 5.000 en 25 semanas y ahorrar eso. Bueno, claro. Si quieres jugártelo un poquito y hacer las risas, pues ahí tienes una idea. Ahí te dejamos una idea.
Pero está bien, oye, las risas.
Por ahorrar todo es bueno.
Nos gustan las risas.
Pues mira, a la gente que hace cositas para todo lo que sea ahorrar, ya digo, es bien. Pero no, yo prefiero hacerlo regularmente.
Evitar los sobres que sean negros, ¿no?
Hombre, sí.
Sí.
Te voy a poner
un color diferente, mejor.
Sí, te voy a poner los sobres negros. Bueno, vamos a ver cómo lo hace Natalia. Vamos a ver cómo lo hace Natalia de Santiago. Natalia, autora del libro Invierte en Ti, ingeniera de formación, pero bueno, especializada en el mundo de las finanzas, y es súper interesante este libro porque, bueno, pues cuenta, de una manera súper llana y divertida. O sea, que está, es verdad, es así. Pues cómo se organiza ella, cómo recomienda organizarse, muy mal. Así que os recomiendo seguirle en redes. Pero, os recomiendo sobre todo que escuchéis la entrevista que vamos a tener con ella ahora. Vamos con la entrevista de la semana.
Que, por cierto, trae sorteíto.
Trae sorteíto al final
de la entrevista.
Natalia de Santiago, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Conexión internacional desde Alemania, ¿no?
sí, esto es transfronterizo ya todo. Total. Desde Alemania.
Muy bien, pues Natalia, bueno, que ha escrito este libro que tengo por aquí, que es Invierte en Ti, bien interesante, de Planeta, y que ahora comentamos alguna de las cosas, pero sobre todo yo creo que compartimos objetivo, ¿no? Que al final el libro, yo a mí me ha parecido como para los que no saben ni quieren estar mucho tiempo aprendiendo, ¿no? Me parece que a veces lo de la cultura financiera parece que es que la gente se tenga que estudiar 5 manuales de macroeconomía. No, son unos conceptos básicos que creo que es lo que trasladas y además de una forma muy amena.
Pues esa era la idea un poco, porque realmente eso, como esto no se enseña en ningún lado, porque por un lado parece que hay que estudiarse tochos o que lo vas a saber por ciencia infusa, ¿no? Entonces, bueno, como tampoco se nace sabiendo lo que es el tipo de interés ni nada, pues eso, yo he empezado por el principio, o sea, por lo básico, porque hay mucha laguna, ¿no? O sea, la verdad es que luego, la gente quiere hablar de Bitcoin, pero antes hay que hablar de la cuenta del banco, claro.
Claro, total. Y bueno, formación financiera, ¿no? Bueno, ingeniera de formación, pero pues escribiendo de finanzas, por ejemplo, en la revista El, compartiendo ahí conocimiento. ¿Y por qué te has lanzado a este libro? ¿Cuál fue el motivo?
Pues un poco por demanda popular, realmente, porque bueno, yo lo de él también surgió un poco así, pues sin pensarlo mucho, me lo pidieron, dije, bueno, vale, tal, y luego vi que había mucho interés y cuando saltó la pandemia me empezaron a llover las preguntas. O sea, ahí sí que realmente me di cuenta que había muchas ganas de saber y que la gente no sabía tampoco a quién podía recurrir para enterarse de estas cosas. Y entonces me pareció que, pues eso, que había demanda, que la gente quería saber y no sabían cómo... a dónde ir y que al final, pues hombre, tú en artículos puedes ir cubriendo, pero realmente en un libro pues puedes pues eso, hacer todos los básicos del tirón y decir, venga, si te lees este libro ya, la encuesta de la OCDE está, la pruebas, luego ya.
Con que te lo leas, o sea, sin tener que estudiártelo, solo con eso, que te lo leas ya lo básico lo sacas, ¿no? Sí, señor.
Exacto, exacto.
A mí me gusta que empiezas por el tema del presupuesto, ¿vale? Porque yo creo que muchas veces cuando nos acercamos a... Mi sensación, ¿eh? Cuando te acercas a la gente, empiezas a hablarle de que si la rentabilidad, que si tal, y lo primero es ordenar la casa, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no?
Sí, claro, o sea, esto es lo de la gente quiere empezar la casa por el tejado, ¿no? Dime un fondo de inversión maravilloso y tal, digo, pero bueno, vamos a ver, ¿tú tienes dinero para hacer eso o no? ¿O has hecho todos los pasos previos? Y luego es como el que quiere correr una maratón el primer día, pues no. No, esto es, primero sales a pasear, luego corres un poquito y luego ya acabas corriendo la maratón. Pero yo creo que hay que ir por orden y porque hay un montón de campo para mejorar antes de invertir.
Sí, sí, sí. Además, el tema de tener el control, que yo creo que es lo importante, ¿no? Tener un control. Aquí la recomendación, haces una recomendación de hacerte un presupuesto con sus distintas partidas. Tú propones unas y dices que lo importante es que la gente ponga las que ellos quieran, ¿no? Yo estaba esta mañana comentándolo con mi mujer. Por cierto, compartimos que tenemos los dos 5 hijos. Estaba comentándolo esta mañana con mi mujer. Y dice, ya, pero es que ponerme ahora a hacer el listado de los gastos del no sé... Para la gente que dice, efectivamente, necesito un control de mis finanzas, pero esto que propone son... ¿Dedicarle mucho rato a organizarme? ¿Hay una versión en Lite que podamos utilizar de esto?
Hombre, claro, hay las apps de sobra conocidas, pues eso, Fintonic y tal, y luego la mitad de los bancos ya te dan también todo esto hecho ya, o sea, que realmente el que quiera hacerlo a mano en Excel, fenomenal, yo también digo, como si lo quieres hacer con acuarela, o sea, cada uno como quiera, pero hay muchas ya que lo hacen en automático, o sea, que no hace falta hacer tampoco el trabajo pesado uno mismo, pero hacerlo.
¿Cuál es la clave real del presupuesto? O sea, ¿qué no debe faltar en un buen presupuesto que te hagas?
El ahorro. O sea, la clave al final es el ahorro. Porque realmente yo creo que ahí es el primer error del ahorrador común, que ves el ahorro como lo que queda en la cuenta final de mes, a ver si sobra. Y realmente cambiar ya que el ahorro sea proactivo y, como digo yo, con premeditación y alevosía, yo creo que es el primer cambio de chip, ¿no? Y también el previo a luego ya poderse hacer un... pues eso, plantearse invertir, crear una cartera o lo que sea. Pero el ahorro es ya, yo creo que es el chip de cambiar y decir, esto lo voy a hacer yo porque quiero hacerlo poniéndome una meta y poniéndome unos objetivos. Entonces, bueno, pues claro, siempre tiene que haber vivienda, educación, no sé qué y tal, pero eso lo sabemos todos. Pero el ahorro es una categoría más y la primera.
Ya sabes que aquí el típico comentario que nos hacen cuando decimos esto es, ¿pero cómo voy a ahorrar? Pero si es que en los tiempos que hay, tengo que la cantidad de gastos que tengo, ¿cómo hago si no me da, ¿no?, con lo que cobro?
Bueno, a ver, eso es lo de siempre. Yo aquí digo dos cosas. Una, que lo bueno es que esto es proporcional. Cuanto menos ganes, menos tienes que ahorrar, con lo cual esas son las buenas noticias, ¿no? Muy poco es suficiente, ¿no? O sea, si tú ganas poco, pues ahorra poco. Aquí la constancia es lo importante. Y luego nos engañamos, porque realmente los datos muestran, o sea, los datos del Banco España del ahorro de los hogares, quiero decir, muestran que solo nos acordamos de ahorrar cuando las cosas van mal. O sea, que la mayoría tenemos más capacidad de ahorro que ahorros y el problema es que se nos olvida ahorrar cuando las cosas van bien. O sea, si ya estás en crisis, ya te han puesto en ERTE y ya tal, ahí no es el momento de ponerse a ahorrar, no. Había que haber ahorrado antes, pero la realidad es que en 2018 el nivel de ahorro de los hogares españoles estaba bajo mínimos cuando las cosas iban bien. Entonces, hay que acordarse de ser cigarra, ¿no? Uy, hormiga, perdón, que aquí somos todos cigarra.
Bueno, al contrario. Aquí tenemos las dos opciones. Un poquito de cada también está bien, ¿eh? Un poquito de cada. Sí. Que, oye, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué consejo das tú para lo que decías, ¿no? Venga, ponte la meta y empieza. Pero ¿por dónde?
Pues, Pues lo primero, que sea una meta realista, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más frustrante que ponerse un objetivo inalcanzable. Esto es como lo de adelgazar. Si ya empiezas por 15 kilos, malo, ¿no? O sea, poco a poco. Entonces, ponerse una meta realista, pequeña y con constancia, todos los meses y en automático. O sea, y esto además también igual, hay apps que te lo hacen, hay un montón de cosas. Es decir, una transferencia al mes, a un fondo, a una cuenta de ahorro, a la que cada uno elija, en automático y a primeros de mes, que luego el cerebro es muy traicionero. Hay que quitárselo de delante lo primero. En cuanto llega la nómina, el ahorro fuera. Y luego ya la tentación de gastárselo es menos. Y luego también tener un presupuesto muy detallado, porque cuanto más detallado sea tu presupuesto, menos hay que ahorrar, porque hay menos imprevistos, ¿no? O sea, si tú ya tienes una visibilidad de 12 meses realmente del dinero que vas a necesitar, pues es más fácil ahorrar. Si no tienes ni idea y luego todo te pilla por sorpresa, ¿no? Pues ya es más difícil ahorrar, claro.
Para ese, efectivamente, tú hablas de presupuesto a 12 meses, ¿no?
Sí.
La clave, porque al final, pues de pronto cambia la rueda, lo tienes en julio, y si lo haces a 3 meses, pues se te queda fuera y luego te viene el gasto, o el IBI o lo que sea, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que ahí tú no crees que cuando ya te vas a un plazo de 12 meses para que empiece la persona a hacerlo, igual ya le parece demasiado. Es que yo tengo una obsesión, que a la gente en un principio estas ideas le encantan, pero cuando se tiene que empezar a trabajar y ponerse 3 horas a ver el presupuesto, se para, ¿no? Y se dedica a otra cosa.
Ya, que dices que es demasiado trabajo upfront, ¿no? Y que sí, la gente no va a querer hacerlo, ¿no?
Sí, me da esa sensación en la gente así cercana que tengo, que no le gusta el mundo de las finanzas.
A ver, yo lo que creo, y yo la respuesta que estoy teniendo al libro me demuestra que sí que hay interés, ¿eh? O sea, y luego lo bueno del presupuesto es que es mucho curro una vez, pero luego si lo mantienes semanalmente, ya yo no le dedico más de 5 minutos a esto a la semana. O sea, yo creo que es verdad, pero por eso hay que coger cuando te compras el libro o lo que sea, vamos, no tiene por qué ser mi libro, y te pones ese día que estás motivado, sí que hacer las 3 horas de curro por adelantado, porque eso no te lo quita nadie, ¿no? El enterarte un poco de tal, pero una vez que ya lo tienes, mantenerlo es muy fácil. O sea, yo lo que hago es cada vez que acaba un mes, alargo un mes por la cola. O sea, nunca vuelvo a tener que hacer un presupuesto de 12 meses, solo una vez. Ajá. Porque luego acaba enero y yo ya hago el enero siguiente. Entonces siempre tengo una visibilidad de 12 meses... Pero el curro gordo solo tengo que hacer una vez.
Ok. Oye, entonces estábamos, dices, a principio de mes, aportación automática o transferencia automática a otra cuenta, ¿no? Esa otra cuenta, ¿es bueno que le pongamos un nombre del objetivo? Por ejemplo, educación de los hijos o, por ejemplo, viaje a Japón.
Sí, hay que ponerle nombre, primero porque al cerebro le cuesta menos. O sea, una vez que tú le has puesto un nombre, tu cerebro ya lo interioriza y además te va a costar más gastártelo en otra cosa, porque el cerebro funciona como un contable en prácticas, o sea, realmente es así. Y luego además, porque hay que ahorrar un poco por orden, ¿no? O sea, decir, venga, primero el colchón de emergencia, ya tengo el colchón, pues venga, la jubilación, que esto luego si todo el mundo lo deja para más tarde, yo lo bajaría ahí de puesto. Luego los objetivos, pues eso, la educación, la boda, la entrada a la casa, lo que sea. Ir así, por orden un poco, sí.
Vale, entonces ahí vamos haciendo, ¿no? Vamos teniendo ya, digamos así, las distintas cuentas, ¿no? Con el dinero que vamos aportando, ¿no? En función de se van rellenando, digamos, el objetivo, vamos pasando al siguiente, ¿no? O sea, esa es la cascada, ¿no?
Claro. Y luego, en función de para qué estés ahorrando, pues puedes elegir un producto u otro, ¿no? O sea, si realmente una de tus ahorros es bastante a medio o largo plazo, pues ya te puedes plantear invertirlo, producto de ahorro, lo que sea.
Uh-huh. Ahí está. Entonces, ¿cuánto? O sea, antes de esto, antes de todo esto está el colchón de seguridad, ¿no? El colchón de emergencia.
Tú, sí.
En el libro dices como mínimo 3-6 meses, ¿no?
Sí, el mínimo son 3, o sea, todo por debajo de 3 es muy vulnerable y se ha visto que un tercio de las familias españolas cuando estalló la pandemia estaban en situación de muy vulnerable. Entonces te toca un ERTE con menos de un mes de ahorros y ¿qué pasa? Entonces, 3 meses para ya no estar dentro de lo que se considera vulnerable y luego 6 yo creo que es una cantidad ya razonable para ir tranquilo, ¿no? Para tener, para que si viene la crisis, pues reaccionar con calma.
Uh-huh. Aquí hay gente que dice que incluso, o sea, si eres funcionario, tienes un trabajo muy técnico, pues con 3 te puede valer, pero
claro.
Das una startup, por ejemplo, y tal, pues
efectivamente.
Si tienes 9-12 meses, ¿no?
Hombre, luego ya todo esto se puede adaptar si tú tienes un finiquito, llevas 20 años y tienes un finiquito de esos que te ponen en casa, pues hombre, puedes permitirte a lo mejor tener un colchón más pequeño, ¿no? Pero así como norma, pues para que todo el mundo lo tenga en mente... Y tener cubiertos por lo menos 3 y un ideal son 6, porque además luego, como luego puedes quitarte gastos si viene la crisis, realmente esos 6 meses se pueden alargar a lo mejor hasta 1 año, 8 meses. Y hombre, enfrentarte a una crisis o a una pérdida de trabajo sabiendo que tienes meses por delante da otra paz de espíritu.
Total. Oye, el concepto capacidad de reacción, que yo creo que, fíjate que nosotros hacemos mucho contenido y esta es la primera vez que lo leo como tal, ¿no?
Es que ese es el único que me he inventado, o sea, no me lo he inventado el concepto, pero le he puesto nombre yo para el libro, el resto es todo, no he inventado nada, pero este sí que dije, este hay que ponerle un nombre, ¿no? Porque bueno, con las empresas como que lo tienes más interiorizado, ¿no? El fijo, los costes fijos, los variables y tal, pero nunca se aplica a un particular y yo sí que lo veo importante, o sea, ser consciente de cuántos gastos tú te puedes quitar de un día para otro. Yo creo que eso es importante, porque esa capacidad de reacción te da muchísima cintura en tiempos de crisis y eso no lo mira nadie, pero el día que lo miras, pues si te das cuenta de que es poca, que es lo que me pasó a mí, o sea, esto, yo todo esto en realidad, yo me baso para el libro en todos los sufrimientos que he pasado yo, claro, todos los calvarios, claro. Y eso a mí me pasó, que pues como tú ya sabrás tú, con 5 hijos te pones en unos niveles de gastos fijos que no te puedes quitar, que son brutales. Entonces yo lo vi y dije, Dios mío, ¿de dónde corto? Y la verdad que ahí sí que me di cuenta que necesitaba ser un poquito más flexible. O sea, que necesitaba tener ahí un abanico de decir, me puedo adaptar un poco más rápido, porque si no me vienen mal dadas. Y es que esto se va muy rápido, el dinero. O sea, una vez que viene el problema, el dinero se va a toda pastilla.
Claro, la clave es aquí es anticipar, ¿no? Y escogerte, irte a la lista de, si te has hecho el presupuesto directamente al presupuesto, el que no se haya hecho el presupuesto todavía, pues irse a su banco, repasarse los últimos gastos de los últimos meses, ¿no? Y decir, pues mira, este me lo podría quitar, este no, es así, ¿no?
Sí, luego, a ver, igual no hace falta ir banco, gasto por gasto, que yo es lo que hago, porque soy así de friki, pero bueno, con decir, a ver, quítate el ahorro, quítate el ocio, quítate la ropa, bueno, y que no sea la de los niños, porque los niños crecen y hay que... Pero bueno, tal, los 4 viajes que te puedes quitar y decir, ¿esto cuánto te queda, no? Realmente. Y si ves que es poco, o sea, si tú tienes una capacidad de reacción menor del 25%, por ejemplo, hay que ponerse a trabajarla. Y hombre, si tienes un 50 es maravilloso, pero entre un 25 y un 50% hay que tener.
Vale, eso es un 25, un 50 de capacidad de reacción. Ya eso lo tenemos calculado, lo tenemos visto y tal. Vamos a hablar ahora del tema de vivienda, ¿vale? En vivienda me gusta que empiezas casi el capítulo diciendo vamos a plantearnos el tema de si alquilar es tirar el dinero o no. Bueno, no es tirarlo.
Sí, yo es que esa si me dieran un euro.
¿Qué tan radical hay?
Pues porque yo creo que ha hecho mucho daño y además creo que en España es particularmente peligrosa esta creencia de tener que comprar a toda costa y que hace mucho daño a los jóvenes. Y los jóvenes en España están en una situación muy difícil, o sea, yo creo que estas dos crisis han pegado ahí un palo enorme a los jóvenes y que encima ponerse, además de la situación difícil que tienen con el mercado laboral, con los sueldos tan bajos, los contratos tan inestables, encima ponerse esa presión de tener que comprar una casa para poderse independizar, me parece además que es hasta contraproducente, porque un joven necesita ser un poco flexible hoy en día. O sea, yo creo que tienen que invertir en formarse, en ser competitivos en el mercado laboral y en ponerse en cuanto... Entonces eso a lo mejor implica mudarse durante un tiempo o irse fuera o irse a otra ciudad. Entonces yo creo que no conviene tampoco atarse y menos encima con un hipotecón que vas a ir ya ahogadísimo, que a lo mejor no te va a dejar invertir en formarte y en tener unas competencias que te van a permitir tener un trabajo mejor. Entonces yo creo que siendo joven hoy en día, para mí no sería para nada prioritario comprar una casa, pero para nada.
Pero es que esto nos lo han dicho desde siempre, ¿no? En casa. Es que si alquilas es tirar el dinero, cómpratela. Eso,
sí, y aparte eso no se han hecho los números, porque realmente yo tengo como un Excel que llevo rolando mis amigas cada vez que me ponen cara de no te creo, comprar siempre es mejor, les paso el Excel, ¿no? Y es un Excel muy facilito, pero que hace como los números, ¿no? Y realmente cuando no vas a vivir más de 5 años en una casa, rara vez te compensa, vamos, a no ser que estén los mercados en plan subiendo como en plan burbuja, rara vez te compensa comprar, o sea, luego es que además a veces es más barato alquilar, sobre todo si tú te mudas bastante, como es mi caso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer los números y comprar compensa largo. Es una súper buena forma de ahorro para la jubilación. Pero a lo mejor te puedes esperar a los 40.
Y con el tema hipotecas, tú, por ejemplo, que es esta gran pregunta que tenemos ahora con los tipos bajos, ¿tú serías más de buscar esa hipoteca a tipo fijo para tener esa estabilidad y esa claridad? ¿O cómo lo harías?
A ver... A mí ahora mismo me pide el cuerpo arañar un tipo fijo a machete, ¿no? Pues bueno, porque te quitas el riesgo de interés de un plumazo para siempre y más bajos que ahora, pues complicado. Lo que pasa es que, bueno, si a lo mejor tienes una hipoteca corta y tú tienes una capacidad de ahorro importante y vas a poder amortizar muy rápido, pues a lo mejor te la puedes jugar a un variable con los tipos ahora tan competitivos que hay. O sea que yo ahí miraría un poco en plazos. Si es una hipoteca corta y tú vas a amortizar anticipadamente, pues igual te puedes lanzar una variable. Y si no, igual, yo sí que a mí me pide el cuerpo ahora asegurarme y quitarme eso ya de tic, me olvido, ¿no?
Oye, en parte, comprar puede no ser más rentable porque si alquilas, ese dinero lo puedes invertir y puedes obtener rentabilidad. Para esa gente, seguro que tú tienes muchas amigas y amigos que dicen, oye, sí, yo es que, bien, sí, quiero empezar a invertir, pero es que no sé ni cómo, ni por dónde, ni por qué. ¿Qué les dices?
Pues lo primero que no hay prisa, ¿eh? O sea, que yo creo que ese es un poco el problema, que la gente quiere que le digas dime un fondo ya, a ti te pasará igual. Uh-huh. De hecho, luego ya te contaré porque estaba a punto de hacerte la entrevista yo a ti, ¿eh? En lugar de tu amigo. Sí. Pero es verdad, entonces yo creo que lo primero es que no hay prisa, o sea, que es más importante enterarse bien de lo que va a hacer uno, ¿no? Y tal, y luego, entonces en ese sentido también le suelo decir, cuantas menos operaciones hagas, mejor. O sea, eso que te ahorras en costes de transacción, en tal, o sea, es mejor hacer pocas bien pensadas que todo el día lo loco. Entonces, yo creo que hay que quitar un poco esa sensación de se está yendo el último tren de la inversión, está pasando ya el Bitcoin y ya no va a pasar nunca más. Porque la gente, hay un gap enorme de educación financiera, ¿eh? Yo creo que de eso no somos conscientes los que nos dedicamos a este mundillo, y yo me he dado cuenta al escribir el libro y al empezar a hacer un poco de divulgación que falta mucho conocimiento básico que hace falta, yo creo, para invertir. Sobre todo para no vender cuando no hay que vender.
O sea, la parte emocional, que una vez más.
Exacto, exacto. O sea, para que el día que inviertas vayas a sacarle el mayor partido de esa inversión y no de repente asustarte y vender cuando no debes o cosas así. Entonces yo creo que sí que merece la pena dedicarle un poco de tiempo por adelantado y dejarse asesorar, claro.
Yo fíjate que ahí muchas veces doy casi el consejo de que empieces ya. O sea, que cógete, aunque sea en tu banco, te mira la cartera más barata y de menos riesgo, pero que por lo menos empiece a tener cierta sensación de lo que es invertir, ¿no? Y perder
el... Sí, o sea, a ver, yo doy el mismo consejo que tú en el libro, que es empezar pronto, o sea, empezar joven para tener tiempo para aprender, para irse familiarizando y tal, eso sí. Cuando yo te digo tomarse el tiempo, es tomarse el tiempo que pueden ser un mes, dos semanas, o sea, te quiero decir, el tiempo de estudiártelo, porque luego yo creo que aquí hay un problema y es que el que tiene una mala experiencia, luego esa especie como de trauma es difícil de quitar, que pasa ahora, la gente tiene muchísima desconfianza con los bancos y esto viene de la crisis del 2008. O sea, yo eso cuando estás a un nivel, tú porque tratas más con gente que ya invierte, ¿no? Pero cuando haces divulgación a nivel de ahorrador, digamos, no de inversor sino de ahorrador, la gente está, hay mucha desconfianza, hay mucha sensación de desamparo. O sea, y hay mucha sensación de a mí la gente no me lo cuenta claro. O sea, mucha sensación de voy al banco y salgo igual de confundida o más. Entonces, yo creo que para que esto no pase y para romper un poco esa barrera de como el banco es como un enemigo más que una, que en el fondo es un amigo más que un enemigo, yo creo que es importante evitar esa mala experiencia inicial. Y por eso te digo que yo creo que no está mal dedicarle un poco más de tiempo a elegir ese primer producto, sobre todo para no tener un susto, porque luego a lo mejor el que se asusta ya no vuelve, ¿no?
Sí, esto lo hemos visto muchas veces a lo largo del tiempo.
Claro.
Yo tengo pocos libros. O sea, Natalia me ha ganado. Natalia, ¿qué libros de verdad? Yo los tengo de pega, como veis. Pero alguno tengo. Y entonces este es fabuloso. Pensar rápido, pensar despacio también. Que...
Ay, ese me encanta. Ese lo tengo yo. Lo tengo dos veces, de hecho. Lo compré dos veces.
Sí, está fenomenal. La verdad. Esa parte de las emociones, ¿no? Que decíamos. El tema de... Ah, y lo que decías de los bancos, que era el punto que tenía yo. El tema de los bancos. O sea, nuestra sensación aquí muchas veces es que la gente efectivamente desconfía del banco, pero desconfía todavía más de lo que no es el banco. ¿Vale? O sea.
Ah, bueno, ya, sí, también.
Entonces, y a mí esto lo he contado varias veces. Me pasó con mi hermana que me llama un día y me dice, yo me invierto, le doy dos ideas y me dice, es que eso no son bancos. Digo, pero si has empezado la conversación diciéndome que no querían nada con el banco. Entonces. Al final hay tienes un capítulo entero en el que hablas de entender el lenguaje del banco. ¿Qué dirías que es lo más importante?
¿Del lenguaje, quieres decir?
Sí, con el, bueno, de esa relación con el banco.
Yo creo que lo más importante es perder el miedo a preguntar. Y luego cambiar un poco la actitud y ponerle la responsabilidad de explicar al banco, no a ti de entender. O sea, yo creo que hay que perder un poco la vergüenza. O sea, yo veo como mucho complejo en el ahorrador, como de, es que esto lo tendría que saber. No lo tienes por qué saber, porque no te lo ha explicado nadie, no te lo han contado en el colegio, nadie te lo ha contado. Entonces, la obligación de explicar la tiene el banco. Y además, para eso están, para eso se forman. Ahora, además, todo el mundo ya se certifica y tal. O sea, que bueno. Entonces, yo creo que perder un poco ese miedo, la vergüenza a no saber. No, pues oye, yo no lo sé. Oye, esto que es una comisión. Yo que vivo en Alemania... Yo me hago la tonta todos los días de mi vida. O sea, yo llamo y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto comisión? ¿No? O sea, pues da lo mismo. A mí me da igual que me tomen por tonta. Perder el miedo a preguntar. Y luego eso, ponerle la obligación de explicarte al del banco, ¿no? Que luego, además, tampoco el del banco lo tiene fácil, porque la legislación a veces tampoco no ayuda. Porque todo esto de la legislación nueva, la del... Es que nunca se me sé las siglas. La de la CNMV, sí, esta de las inversiones.
Sí, claro, MIFID.
Ese, es que nunca sabes decir MFDI, lo que sea. Tú te intentas leer esa documentación y te pegas un susto de muerte.
Esto es terrible.
Es terrible. Entonces, está ahí para ayudar al consumidor, pero al fondo yo no sé si está ayudando.
Así para guardar al vendedor muchas veces, también. Que...
Claro, claro. Entonces, ahí igual, pues perder el miedo a sentarte con el de tu banco y decir, a ver, ve traduciéndome esto tranquilamente, porque yo, es que, porque si tú te llevas esos papeles a tu casa, si te los lees tú solo. Vuelves y dices, para ti, o sea, olvídame.
No, está bien, nosotros en el podcast, para los que estáis viendo en YouTube Finetalks, para los que estáis escuchando el podcast, evidentemente, en este podcast, ya lo sabéis, bueno, pasan dos cosas en el podcast, que tú que vives en Alemania, que tenemos un montón de oyentes alemanes, otra vez saludos a los amigos de Alemania, y la otra cosa que pasa es que tenemos una sección, fíjate tú, que te va a encantar, que se llama La Pregunta de la Vergüenza, y ahí animamos a la gente a que haga preguntas que le dé vergüenza hacer. Porque yo, hay gente aquí en la oficina que después de no sé cuántos años viene y se me acerca y me dice, oye, pero yo con un fondo puedo perder dinero. Y digo, pero ¿por qué no me has preguntado esto hace 3 años? ¿No? Entonces,
claro.
Es lo que queremos, que la gente haga esas preguntas de la vergüenza que damos nosotros para que veamos que no pasa nada, que todos hacemos preguntas estúpidas y no pasa nada. Estúpidas entre comillas, o sea, quiero decir, estúpidas, no lo sabes y no tienes por qué saberlo. A ti te parecen estúpidas y realmente no lo son, ¿no? Así que ya sabes ahí que ahí lo tenemos, ¿eh? O sea, pues si quieres decirle a tus amigos que de vez en cuando pregunten, también.
La pues pregunta, sí. La vergüenza. Sí, o sea, yo creo que es eso. O sea, creo que el mayor problema al final es de comunicación. O sea, yo... Creo que no es un problema de que la gente no pueda entender esto, todo el mundo, tú lo sabes, se puede entender y tal, es un problema de comunicación y de desbancar los palabras. Yo no me aprendo ningún palabra, ¿eh? O sea, yo no, o sea, de términos técnicos en general no me los sé, porque prefiero no sabérmelos, porque así luego, pues con entender el concepto, luego ya me, a ver, si necesito saber cómo se llama, voy y lo miro, ¿no? Pero entender lo básico y cómo funcionan las cosas.
Oye, también en el podcast, y con esto vamos a terminar, te voy a meter aquí en un pequeño reto, que tenemos una coña, ¿vale? Al final del todo, que es el consejo del cena oscuras, que no sé si este término lo dominas, pero no. es ahorro extremo. O sea, dícese del cena oscuras aquel que pudiendo cenar con la luz encendida, cena oscura.
Vale. A todos estos del la libertad financiera y tal, ¿no?
Esa idea. Entonces, me ha pedido Antonio, que es el que hace la sesión de cena oscura, si nos dejas un algo que tengas tú, que sea de ahorro extremo, alguna cosita de ahorro extremo que nos quieras contar.
Bueno, a mí lo que me pasa es que yo con el rollo de la sostenibilidad me han dado la excusa que yo necesitaba, ¿sabes? O sea, para ser rata, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy mujer, pero a mí lo de la ropa y todo eso me da muchísimo igual. Entonces yo ya los calcetines con agujeros, sostenibilidad. Las zapatillas roñosas, sostenibilidad. Entonces a mí ya me han dado la excusa para no gastar. Yo es que soy muy ecologista, entonces ya eso, que mamá, es que el jersey tiene bolas. Esto lo hago por el planeta. Entonces yo creo que para el cena oscura este, yo creo que la sostenibilidad es la mejor excusa que te puedes encontrar ya para todo, para cenar a oscuras. Lo haces por el planeta, no porque seas un roño.
Pues ya está, le va a encantar, maravilloso, y así ya sabéis los oyentes que nos podéis dejar vuestra cena oscurismo. Un día, me han dicho, por cierto, que hay un pueblo aquí en España que se llama Cena Oscuras, igual nos vamos a hacer.
Ah, también.
Sí. Oye, Natalia, que ha sido un placer tenerte con nosotros hoy por aquí.
Igualmente.
La verdad es que yo he disfrutado leyendo el libro. Invierte en ti, que por cierto me ha gustado porque Invierte en ti es... Tú sabes que yo soy seguidor de Warren Buffett y en la conferencia anual de Warren Buffett el domingo hay una carrera a 9 de la mañana, que es, la carrera se llama Invierte en Ti.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues, pues eso no lo sabía. Y mira que yo me lo las cartas anuales estas también, ¿eh? Pero...
Sí. Pues el día después de la conferencia hay una carrera a las 9 de la mañana, que Servidor ha corrido un par de veces, que se llama Invierte en Ti. Y así que cuando lo vi me hizo gracia y tal. Porque...
Ah, qué bien. Oye, pues me ha encantado enterarme, qué bien.
Sí. Oye, por cierto, que ya para terminar, aquí, como digo, tenemos aquí el libro. Vamos a hacer un sorteito con los oyentes, así que a través de Instagram. Entonces, los que nos siguen en Instagram, que lo sepas, le tienen que dar ahí a me gusta el enlace de la publicación. Dejamos ahí un poco los detalles, mencionar a un amigo, me parece, me ha puesto aquí Antonio, ¿verdad? Y ya está, ¿vale? Así que, pero que sepáis, solo vamos a regalar uno. El resto lo tenéis que comprar, ¿eh? A la mayoría nos va a tocar. Invierte en Ti, Natalia de Santiago, que ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias, Natalia.
Igualmente.
Bueno, y después de conocer cómo se organiza Natalia y cómo nos recomienda también hacerlo...
¡Qué consejazo nos ha dejado! ¡Qué maravilla! Casi me podía dejar la sección hecha, pero bueno...
Yo estoy muy de acuerdo en el tema de... Totalmente de acuerdo. No comprar ropa por razones de sostenibilidad es una cosa maravillosa. Ya he dicho yo antes de la entrevista que llevo 2 años sin comprar ropa.
¿Cómo no se me habrá ocurrido a mí eso?
Bueno, vamos a ver que es un... Natalia la verdad es que es lista, pero para lista... La lista de Asun, que ya tenemos aquí mismo... ¿Qué pasa, Asun? ¿Qué te traes?
¿Qué pasa, Vicente? Pues nada, hoy vengo con una sección un poquito diferente, porque, como sabéis, en muchas ocasiones nos llegan preguntas de nuestros usuarios, que a nosotros nos encantan, ¿verdad?
Me gusta mucho.
Antonio, ¿nos la quieres poner, la que nos ha llegado esta semana?
Siempre encantado.
Buenas, equipo finectiano del más acá y del más allá.
Bueno,
soy Pibichico, Pedro. Estaba viendo tema de fondos sobre inversión en turismo, porque ahora mismo está la cosa baja, y he visto uno que es GVC Gaesco 300 Places Worldwide, y quería saber si hay algún fondo más o hay algunas opciones más, aunque que sean más, que para tener más opciones, más que nada. Bueno, un abrazo y muchas gracias por el podcast.
Un abrazo grande para ti. A ver, Asun, ¿por qué nos has traído una pregunta aquí en vez de la pregunta de la vergüenza?
Ahorras una sección. Ahorras una sección.
A mí estas preguntas me gustan mucho porque así me dan una idea para la sección y me vienen fenomenal. Así que si alguno de vosotros tiene dudas con fondo de alguna categoría concreta o queréis que comentemos algo en concreto, pues nos podéis escribir en comentarios, nos podéis escribir al móvil. O incluso, mucho mejor, mandarnos un audio, un mensaje de audio que nos encanta. Ajá. Antonio, ¿nos recuerdas cuál es nuestro número? ¿Dónde nos lo pueden mandar?
663-160-194.
663-160-164.
Sugerencias y, bueno, si le queréis ahorrar secciones a Asun, pues seguramente os lo agradezca, porque también el Cena Oscura soy yo, pero aquí hay gente también que le gusta esto, ¿eh?
O a mí, si queréis mandar la intro, si queréis mandar la intro y la conversación también, o sea que somos muy de ahorrar.
Una entrevista, si os mandáis una entrevista brutal, brutal.
Bueno, pues bueno, tal y como nos comentaba Pedro, hay algún fondo por ahí que se beneficia del sector turístico y, bueno, teniendo en cuenta que, bueno, lo que ha dicho él, ¿no?, con el tema de la pandemia, esto podría empezar a mejorar poco a poco, pues bueno, podríamos considerar algunas opciones. Lo cierto es que, aunque al principio parecía que la sección iba a ser fácil o que me la iba a hacer fácil, pero es complicado porque no hay muchos fondos que invierten ahora mismo en turismo, pero vamos a ver un poco las opciones que podemos encontrar, ¿os parece?
Venga, fenómeno. Sí.
Venga, pues bueno, el primero, como el que comentaba Pedro, es el GVC Gaesco 300 Places Worldwide, que invierte exclusivamente en empresas relacionadas con turismo global y lo que hace es que selecciona empresas que prestan servicios en los 300 lugares más visitados del mundo para el turista global. O sea, tal y como decía él, pues es uno de los fondos más enfocados al tema turístico.
Este es claro de turismo. O sea, esto es exposición pura y dura al turismo, que imagino que lo habrá pasado mal en la pandemia, claro, este fondo.
Así es, sí. De hecho, el año pasado pues lo pasó mal. Sí que es verdad que lo he estado mirando esta mañana y en lo que va de año gana en torno a un 12, un 13%. Pero el año pasado pues sí que lo pasó bastante mal. Bueno, digamos que ese fondo, Vicente, es el que invierte con mayor peso en empresas relacionadas con el sector turístico. Y luego tenemos algunos otros que invierten más en temas de ocio y consumo, pero que no se pueden decir que sean específicamente turísticos. Por ejemplo, uno de los que he encontrado es el Big Tech Premium Brands, que invierte en marca de prestigio y productos de alta gama, y todo esto tiene un poco o mucho que ver al final con el tema turístico. Además, por ejemplo, la cartera he visto que invierte en compañías como Marriott International, que es la cadena de hoteles de lujo estadounidense que todos conocemos, aunque no creo que muchos de nosotros no hayamos alojado allí.
35% estoy viendo a un año, 14, casi un 15 anualizado a 3 años, casi 9,5 a 10 años, bueno.
Sí, sí, el de Gaesco estaba viendo que a 3 años está en negativo un 4%, pero que desde mínimo se ha duplicado, claro, es que al final... Casi complicado.
Sí, pues nada, luego pasamos a otro también un poco relacionado con el sector consumo, que es el Morgan Stanley Global Brands Fund, que invierte gran parte de su cartera en consumo cíclico y tiene posiciones, pues bueno, aquí tiene distintas posiciones. Una que podría un poco estar relacionada directa o indirectamente con el sector turístico es, por ejemplo, Visa. Sí que es verdad que estos fondos, bueno, en algunos momentos han tenido más peso en empresas puramente turísticas por invertir en categoría de consumo, pero ahora mismo pues sí que es verdad que no cuentan con un peso tan grande en este sector. Y la verdad que ahora mismo en lo que es fondo de gestión activa hay poca cosita más. Lo que sí hay son ETFs, que igualmente invierten en el sector de ocio y consumo con algunas posiciones en empresas turísticas. Aquí sí encontramos más. Por ejemplo, Vicente, hay ETFs tanto de BlackRock como de Elixir que siguen, por ejemplo, el comportamiento del índice Stock Europe 600 Travel and Leisure, que está muy orientado al tema turístico. Esto luego le diré a Antonio que deje por aquí los nombres, que hay varios ETFs de estos. Y luego también hay otro índice que es el Stock Europe 600 Optimized Travel and Leisure, que este sigue también un ETF de Invesco, y bueno, también os lo dejaremos por aquí en la descripción. Sí que es verdad que en ETFs hay más opciones, en fondo de gestión activa, bueno, pues un poco lo que hoy he comentado. Se pueden ver también fondos más de consumo, sobre todo algunos relacionados con el lujo, que pueden estar también un poco relacionados con el turismo, sobre todo con el turismo internacional y tal, pero bueno, esto es lo que hay por el momento.
Pues muy bien, yo creo que nos quedamos con eso. Mira, estaba viendo en Finet, en la ficha de este fondo de Gaesco, porque es el único así más vertical, de, como has comentado, de turismo, que la gente ha estado avispada, ¿eh? Porque estoy viendo que es en los últimos 5 o 6 meses ha habido entradas de dinero, sobre todo en noviembre y en diciembre, o sea, justo después de la vacuna, que hay gente que dijo tate, que esto hace que el turismo tira para arriba otra vez, y se posicionó, ¿eh? Entraron en el fondo prácticamente esos 2 meses y poco más, 10 millones de euros, un poco más, 11 o 12, o sea que bueno, ahí está.
Asun, pásame cuando puedas en un Excel todos estos fondos para ponérselo a esta gente en la descripción.
Bueno, este...
Luego te los pasamos para que queden todo claro.
Ahí.
Este fondo, por cierto, bueno, de los que has dicho, la mayoría yo creo que están tanto en Ironía, Fintech, como en My Investor para iniciar la contratación en Finet, ¿eh? Ya sabéis que en Finet tenemos la opción en servicios de un poco más de plataforma, que es que incluso desde las propias fichas de los fondos los puedes acabar contratando. Estoy viendo el de Gaesco.
Sí, todo, de hecho, todos los que he mencionado, Vicente, se pueden contratar a través de... Vale. De Finet.
Vale, pues eso, el que lo quiera mirar, se va a la ficha, entra en los fondos y justo debajo del gráfico está ahí la opción de los partners que tenemos para poder contratar con ellos, ¿vale? Así que ahí lo podéis ver. Muy bien, muy útil y muy interesante.
Pues nada, esperamos, si alguno tiene más preguntillas relacionadas con fondos, pues nos vienen fenomenal. Este sí que es verdad que me ha hecho trabajar.
Está bien, está guay. Bueno, pues como siempre, vamos a hacernos un viaje por el misterio ahora y nos vamos a ir hasta el más allá. ¿Qué pasa esta semana en el más allá que nos vas a aterrizar, Sara Rivas?
Hola Vicente, pues esta semana y hace un par, porque llevamos unos días, o unas semanas mejor dicho, viendo titulares tipo el bono, y esta vez no me pilláis, puntos suspensivos a 10 años, sube. Da igual que sea el americano, el italiano, el alemán, el portugués, el español, sí, en esta
construcción sí,
España
pero...
también se sube al carro, todos los bonos a largo plazo han subido.
Pero escucha, si el bono es irlandés, el bono, este le... ¿no? Este es irlandés. De...
El caso es boicotearme el inicio de la sesión, igual por es el que, motivo que sea.
Es que, Vicente, también ya te vale, que hay bonos españoles. Es que, madre mía.
También.
Bueno, with or without you, seguimos con la sección. Cuéntanos un poco por qué está ocurriendo ahora esto y los bancos centrales, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pues es cierto que los bancos centrales están comprando deuda por el COVID, ¿no? Uh-huh. Pero la gente pues ha empezado con el miedo de que lo deje de hacer. Uh-huh. Imaginaos que la Fed mañana anuncia que va a comprar menos bonos. Uh-huh. Pues su precio obviamente caería y uh-huh. con ello el valor de los fondos y planes de pensiones de renta fija que invierten en bonos.
Pero, Sara, los bancos centrales no han dicho que vayan a dejar de comprar, ¿no?
Eso es cierto, no lo han hecho. Pero pongamos que la velocidad de la vacuna aumenta.
Es que ha dicho, que... Fernando Simón ha dicho que van a dejar de comprar un bono U2.
Madre. Esto sí.
¿Y por qué se está riendo?
Un bono U2.
Es que ya te temo, esa risilla ahí en plan de profesor bacterio que empieza...
Cuando está maquinándolo, ¿eh?
Un abrazo a Fernando Simón, que además sé que nos escucha.
Bueno, pues
¿o
como
no?
Dicho...
¿O no?
Bueno, no. Bueno, a ver, como ha dicho Asun, es cierto que no lo han hecho, ¿no? Pero retomemos mi exposición. Pongamos que la velocidad de la vacuna aumenta. Uh-huh. De la vacunación y que uh-huh. la inmunidad de rebaño, esta que tanto se habla, pues empieza a ser evidente. Uh-huh. Pues bueno, pues la economía poco a poco empezaría a fluir, se empezaría a viajar más, que tenemos muchas ganas, el turismo a repuntar, el paro bajaría, en definitiva, sería solo cuestión de tiempo que los bancos centrales redujeran sus compras. Uh-huh. Y como sabemos, pues los mercados siempre anticipan eventos futuros y ya son muchos los que se han puesto a vender bonos por el por si acaso. Pero agarraos, porque la cosa podría ser peor. Llevamos también semanas escuchando que es inflación por aquí, que es inflación por allá. Si se confirma la mejora de la economía, definitivamente subirá la inflación, aunque sea muy poquito. Pero por poquito que sea, va a afectar, porque como hemos dicho muchas veces en esta sección, que los tipos de interés estén por los suelos, ¿vale? Viene bien para pedir préstamos, pero no para obtener rentabilidad de la renta fija. Entonces, si tenemos un cupón en negativo, algo que aunque nos pueda parecer una locura, mucha gente ha adquirido y sube la inflación, ese cupón pues valdrá menos por el efecto de la subida de los
Pero
cupones.
A ver, esto otras veces ya... Pero a mí me suena esto que ha pasado otras veces, ¿no? No es nuevo.
Muy bien, Antonio, muy bien. Como claro. dice Antonio, no, esto no es nuevo. Y esto, ese efecto, se conoce, este efecto en el mercado, como Tupper Tantrum.
A ver, Tupper Tantrum a mí me suena
Tupper.
Al...
Tupper, ¿a qué te
mi
suena,
hermana que trabaja en temas de cocina y tal, de vez en cuando me lleva un tupper de su casa y suena claro. cosas raras que me llevo de su casa.
Pues no tiene nada que ver, ni con lo que te llevas de tu casa de tu hermana, ni lo que yo me llevo de casa de mi madre, ni de mi hermana, ni tampoco con ninguna técnica tradicional budista, china o tibetana. Venga, os doy una pistilla, pensad en inglés. Uh-huh. En 2013, Bernanke comunicó un poco a las bravas, es cierto, que la Reserva Federal comenzaría a dejar de comprar bonos. Recordemos que empezó a realizar compras por grandes lotes a raíz de la crisis financiera de 2008, tal y como ha hecho ahora por el COVID. El mercado entonces reaccionó al anuncio con bajadas en el precio de los bonos y con ello pues también bajaron el valor de los fondos y los planes de renta fija. Uh-huh. Vamos, que Tupper Tantrum no es otra cosa que el berrinche que se pilló el mercado ante el anuncio del presidente de la Fed. Y ahora parece que podemos vivir algo parecido sin anuncios, solo con el anticipo del futuro.
Bueno, pues a ver ahí qué pasa. ¿Tú te imaginas siendo presidente de la Fed, Antonio? Ahí con todo ese dinero ahí va a hacer cosas.
¿Eh? Comprar, sí.
Me estoy riendo, es que voy a pensarlo.
Que, bueno, ahí está, sí. Que...
Estaría los tipos al 25%.
Sería, sí, total. Que, bueno, yo creo que interesante. Y luego yo, fíjate, por abrochar aquí con el tema. A mí lo que me preocupa, a mí de las cosas que me preocupan del futuro... si me pongo así, es no ya si suben tipos y qué pasa, es si se les va de las manos el experimento. O sea, ni si subiendo tipos luego logran... O sea, si hay un punto en el que en las actuaciones de los bancos centrales el mercado empieza a no creérselas y ojito ahí a lo que puede pasar. Ese es mi rollo.
O sea, ¿vale? Si el junkie deja de recibir un poquito menor de dosis, si realmente se va a volver...
Y empieza a decir...
No, junkie...
¿De qué va a pasar? O sea, que si la inflación se descojona y de pronto las subidas de tipos no la controlan, si tienen que subir tipos sí o sí porque se ha ido demasiado la inflación. O sea, que pasen cosas inesperadas con el tema de la Fed, ¿no? Yo creo que esa es la parte...
Es que podría pasar porque claro. Es que ya no se lo están creyendo. Vamos claro. A ver, o sea, han dicho que no van a bajar pronto los tipos. O sea, que van a seguir comprando a diestro y siniestro.
Sí, pero
eso,
al mismo...
Se lo han anunciado, pero la gente no se lo está creyendo.
Sí, pero al mismo tiempo han dicho que van a permitir un poco más de inflación y tal, con lo cual tipos son bajos aunque haya más inflación, pero ¿y si se le va de las manos esto, que no, porque nunca hemos estado en una de estas, ¿no?
¿Tiene,
tampoco,
tiene tanto esto de tiene, teoría de juegos esto y de expectativas
sí,
y tal? O
sea, tiene un tema que podemos hacer otro día, que yo creo que puede ser interesante, además que vamos a tener invitados buenos que en las próximas semanas que aún no se podemos preguntar. Bueno, tenemos invitados buenos siempre, quiero decir, pero en las próximas semanas también. Así que nada, muchas gracias, Sara.
Un abrazo, chicos.
Bueno, y yo creo que podemos irnos ya con la pregunta de la vergüenza, que está por ahí ya sonando las campanitas de la vergüenza, como hablábamos antes con Natalia, ¿eh? Nunca tengáis miedo de preguntar, por vergonzoso que sea, ni al del banco ni a los de Finet. Cogéis ahí en las preguntas y preguntáis, que eso es lo importante.
Oye, antes de ir con Nayara, es que quería decir una cosilla, porque me ha hecho mucha gracia, ha dicho alguien en comentarios de iVoox, domingo, 8 de la mañana, escuchando el podcast semanal de Finet, aún entre las sábanas, casi me caigo de la cama al escuchar mi pregunta de la vergüenza.
Claro.
De la semana pasada. Gran trabajo y enhorabuena por el programa. Saludos. Postdata, queremos más chistes de Vicente.
Ahí
bueno,
está.
Eso me lo puede haber ahorrado.
Ahí está. Sí, señor. Bueno, pues ¿qué te traen, Nayara? ¿Qué preguntita de la vergüenza tenemos?
Hola Vicente, pues hoy José María Reyes nos plantea una pregunta que está relacionada con los juegos de azar. Uh-huh. José María quiere saber si tiene que declarar a Hacienda las ganancias de apuestas y juegos de azar. Uh-huh. Nos cuenta que él tiene 21 años y que todavía no ha podido trabajar. Entonces le surge la duda de qué debería hacer si ganase, por ejemplo, una apuesta de 20.000 euros. ¿Tendría que declarar la Hacienda o no estaría obligado?
Ir a Andorra, tomar el dinero y correr.
No.
A ver, claro, ¿qué le responden por ahí? ¿Qué le responden?
Tenemos respuestas para él, tenemos respuestas, porque nosotros no somos muy de jugar, no somos muy de apuestas, ya os lo decimos.
Sí, pues le responde José Trecet y le informa a José María.
Uno que sabe.
Sí. No porque apueste, sino porque es un tío que sabe de las cosas.
Un tío que sabe de las cosas, sí.
Exacto.
No como nosotros.
Que se viste por los pies.
Pues José Trecet le informa a José María de que los juegos de azar y las apuestas no están exentas de tributar, pero le dice que la clave para saber... si hay que hacer o no la declaración de la renta, depende principalmente del dinero que se gane con las apuestas o los juegos de azar y también del resto de ingresos que se perciban. Uh-huh. Y además le di cuenta que debe considerar que no es lo mismo jugar a la quiniela que entrar en una casa de apuestas o en un casino online. Y le recomienda un artículo en el que se explica cómo tributan las apuestas deportivas y cuándo hay que hacer la declaración de la renta por las ganancias que se han obtenido con ellas.
Artículo que, por supuesto, tendréis en la descripción si le queréis echar un vistazo con todo, porque sería muy extenso y nos tiraríamos aquí un podcast entero hablando del tema. Así es que lo dejamos por ahí y ya le echéis un ojo a vosotros si sois de los que metéis dinerillo a que el Logroñés gane la Liga.
Sí.
Ya ves tú, el Logroñés, pobrecicos míos.
Sí.
Un saludo.
Ya no existe, ¿no? Así.
Sí, supongo que sí.
No, yo es que estoy últimamente pendiente solo de la Copa del Rey, la verdad.
En fin.
¿Qué iba a decir? Iba a decir algo. Ah, sí, que de todas formas voy a adelantar aquí rápidamente la conclusión, que la conclusión es que tienes que pagar por casi todo lo que te genera dinero. O sea, que hay muy pocas cosas que no, con lo cual ten cuidado, no se te vaya a olvidar de hacer la declaración de la renta, que ya se acerca, por cierto, a meter las cositas. De juego de azar y de casi todo tienes que declarar, ¿eh? Pero bueno, ese artículo que os hemos puesto en la descripción lo podéis ver.
Igual justo antes de que empiece la campañita traemos a nuestro amigo José por aquí, que nos puede explicar a José Trecet, que nos puede explicar cositas...
Hacemos
que hay novedades, ¿eh?
Un macro preguntas de la vergüenza.
Ahí te la que cortar aquí, sí. Ahí te la que cortar.
Sí. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Nayara. Vamos ya con el consejo del Cena Oscuras de la semana, a ver qué nos trae esta semana el señor Cena Oscuras.
Que por cierto me lo podía haber ahorrado.
Sí.
Viendo el cada Natalia de Santiago es inmejorable.
Ya está, ese es el mejor. Pero bueno, trate uno.
Venga. A ver, me voy a apuntar primero lo que he dicho. Me voy a apuntar a esto de llevar ropa un poco así con bolillas y decir que es por salvar el planeta. Ese tanto me lo anoto. Gracias, Natalia. Y bueno, hablando del tema apuestas, es que precisamente de eso quería hablar hoy. Cada día hay miles, ¿qué digo miles? Millones de apuestas entre colegas. Apuestas informales que no constan por escrito y las cuales luego, una vez se ganan o se pierden, generan multitud de polémicas. No, es que tú dijiste que Juan Echanove era actor principal en Cuéntame. No dijiste actor de reparto. Bueno, a ver, dije que era actor principal, que salía mucho, joder, y sale bastante. Ahí hay una... No se sabe bien dónde está la línea. Pues bien, para evitar todo eso, mi consejo es que si llegas a una calentada de morro de este estilo con un colega, a ese punto de no retorno de una apuesta, pierde, aunque sea un minutito, por favor, a establecer las condiciones exactas en la cual se gana o se pierde la apuesta. Es solo un minuto, pero te puede ahorrar mucho dinero a largo plazo. Porque si no lo haces, ¿sabes lo que pasa? Que luego, si te juegas una comida con alguien y no especificas el tipo de comida, ni el día, ni nada, esa persona es libre de llevarte a un 100 montaditos un miércoles, que están a un euro los montaditos. ¿Verdad, Vicente?
Me la apunto y me la voy
Apúntatela.
A aplicar. Me la voy a aplicar a partir de ahora. Voy a hacer unas bases de los concursos que hagamos.
Oye,
me quieren llevar a un 100 montaditos, por favor.
Dígame.
¿Hace cuánto no ves Cuéntame?
Ostras, yo no sé, me perdí por la temporada 12, creo.
Se nota. Juan Echanove ya no... no sale la serie.
Cuéntame que me tengo que ir, Antonio. Cuéntame rápidamente. ¿Cuál es la canción de la semana?
Pues mira, he vuelto a hacer la de la semana pasada porque es que, como ya rumoreasteis que me queríais quitar la sección,
sí,
que me queríais quitar esto de las canciones, pues he sacado la artillería pasada y he traído las canciones que a mí me gustan y que me vuelven loco y que son temones.
¿Cómo se titula esta?
Esta es de Strokes, uno de mis grupos favoritos, por no decir el que más. You Only Live Once.
Ah, coño, yo creía que esa era de Azúcar Moreno, solo se dio una vez.
No. Solo, bueno, es similar, pero... Hombre. Some people think they're always right.
Others are quiet and uptight. Bueno, que este es un temazo, una canción.
Esto básicamente es para que conozcáis un poco más
Arsenio Curas
y sus canciones favoritas del mundo mundial.
Cultilla. Pero tenemos peticiones de que las tengas pegadas a tema financiero, ¿eh? Tienes que...
Sí, esta es You Only Live Once, quiero decir... Como solo vives una vez,
ahorra
mucho.
Ahorra todo lo que puedas. Que
en el estribillo dice, me calmaré y me llevaré bien contigo. Ahí claramente se refiere al ahorro. Se refiere a una persona con una vida disoluta y dice que se va a calmar y se va a establecer un plan financiero. Claramente yo interpreto eso.
Es un auto espiritual relacionado con el ahorro.
Así es.
En realidad es una metáfora, ¿no?
Sí, sí. Seguramente Julián Casablancas, cantante de los otros, que estaba pensando justo en eso cuando lo escribió.
se le ve. No, muy bien. Es un tema interesante y nada, esperamos que os guste. Esperamos que os haya gustado este podcast. Como siempre, os agradecemos un montón los likes, los comentarios, que nos deis las estrellas, que nos sigáis, porque así les invito a cenar a estos la semana que viene. Cenar, no, a comer, queda con cenar, está la cosa complicada. Nos dejamos ya con la canción. Muchas gracias a todos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene.